11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Mañana, ya saben ustedes que es viernes, preámbulo del Día Mundial del Agua. Qué importante es el agua para una región como Murcia. Muy importante. Y sobre todo, bueno, el agua que ha caído en los últimos días y a principios de marzo, al menos en algunas zonas, sobre todo en las cabeceras de los embalses de Entrepeñas y Buendía y también en la cabecera del Tajo. Pero también ese agua ha caído de manera muy, muy, muy negativa en zonas como Águilas, recientemente, o Lorca, fundamentalmente, tanto a principios de este mes como en los episodios de las últimas horas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Lorca, se ha pedido al Ministerio de Madrid que se le declare zona catastrófica con una valoración que ya se ha hecho. Muy buenos días, les habla Pedro González. Tenemos ahora en directo, y yo se lo agradezco al respecto, al alcalde precisamente de esta localidad de Lorca, el señor Fulgencio Gil. Señor Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque acaba usted de dar una rueda de prensa y a mí me parece que es importante que lo conozca todo el habitante que ahora mismo está en la región de Murcia y que incluso, bueno, pues trabaja en el sector agrícola. ¿Cómo está la situación en Lorca y qué es lo que piden ahora mismo, alcalde, a Madrid?
Bueno, pues como hemos anunciado, a la 1:30 se reúne de manera extraordinaria la Junta de Gobierno local, pues para aprobar la solicitud a la delegación del Gobierno de la declaración de Lorca como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Yo espero que de manera inmediata o lo antes posible se reúna el Consejo de Ministros pues para aprobar esta solicitud, lo que nos va a permitir pues que por parte del Gobierno de España se establezcan los mecanismos económicos para resarcirnos de esos 41 millones de euros de daños que ha tenido el municipio, tanto en bienes públicos como privados y bienes personales, y que se establezcan además en las medidas fiscales, laborales y de seguridad social que sean oportunas, ¿no?, para recuperar el municipio. Hay que tener en cuenta que estas lluvias han dejado un fallecido, un vecino que ha perdido la vida, y daños estimados inicialmente en 40.800.000 euros. De hecho, el Ayuntamiento de Lorca, Pedro, ya se ha tenido que hacer cargo de 1.176.000 euros de gastos de emergencia, más los que van saliendo día a día. Se han producido derribos de viviendas, hay que reparar carreteras, caminos, locales sociales, consultorios médicos, hemos perdido vehículos, en fin, los daños. Y en el sector productivo, sobre todo en el sector agrícola, los daños han sido en el regadío muy cuantiosos.
¿Se tiene optimismo respecto a la respuesta de Madrid en torno a esos 41 millones de euros, alcalde? ¿Por experiencias anteriores suele ser una respuesta positiva?
Hombre, yo espero que sí, porque yo creo que al margen de la... Esto no es una cuestión de batalla política, ni mucho menos. Esto es una cuestión de que cada administración ejerza sus competencias y de la necesaria colaboración. Hay una ley, la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé estos mecanismos de ayuda a aquellas zonas de España que se han visto sometidas a una situación catastrófica como es la nuestra. Entonces yo espero y apelo a la sensibilidad del Gobierno de España, estoy seguro de que la va a tener, y que igual que se ha ayudado a la propia Lorca en otras situaciones de catástrofe, y por supuesto a otras zonas de España, se está haciendo ahora en la Comunidad Valenciana, pues yo espero que nos ayude.
Junto a Lorca, ¿hay algún otro municipio que usted sepa que haya pedido también o vaya a pedir la declaración de zona catastrófica? Estamos pensando ayer las lluvias, antes de ayer, perdón, en Águilas, zonas como el noroeste. No sé si tiene usted conocimiento, ha hablado con algún alcalde.
Bueno, yo estoy al habla con mi compañera, la alcaldesa de Cejín, que está en la misma tesitura y que está preparando también la moción correspondiente para solicitar este tipo de ayuda. Y, en fin, hemos estado hablando, y yo me imagino que también mi compañera, la alcaldesa de Águilas, seguirá el mismo camino, como es lógico, porque en Águilas ya hemos visto que se ha vivido también una situación catastrófica en las últimas horas.
Lo que tengo que preguntarle ya para terminar, casi alcalde, como penúltima cuestión, ahora mismo, bueno, enseguida vamos a intentar hablar con el tiempo, ahora mismo la situación también pinta de que pueda caer lluvia los próximos días. ¿Hay temor en Lorca, en los habitantes, de que puedan repetirse esas lluvias tan intensas?
Bueno, en principio no tenemos predicciones ahora mismo de lluvia abundante. Sí que hay una predicción para mañana de entre 3 y 4 litros, pero claro, sí que nos preocupa lo cambiante que son estas situaciones cuando estamos en alerta amarilla y se tiene que decretar de manera repentina una alerta naranja, que yo repito y entiendo que es pues, la propia dinámica climatológica que hay ahora mismo y que también aboca a la EMET a tener que realizar este tipo de cambios, que no quiero que se vea una crítica en esto. Es que realmente ahora las predicciones son complicadas en este entorno de tormentas. Fijaros la tormenta de Águila. De pronto pues se forma sobre el mar y se mete en una población. Es que es complicado, es muy complicado. Y pues, hombre, estamos mirando al cielo y a las predicciones con preocupación. Pero bueno, yo también ahora mismo las predicciones no son malas para los próximos días.
Y esta sí que rápidamente es la última. Alcalde, sí. Sobre todo, ¿qué mensaje se le puede lanzar al agricultor que nos escucha, a la persona que ahora mismo pues tiene muy afectada la vivienda? ¿Qué mensaje de ánimo tras estas lluvias?
Bueno, un mensaje de esperanza en que las administraciones están aquí para apoyarles, para ayudarles. Un mensaje también muy importante. Son muy importantes los seguros. Los seguros son muy importantes para hacer frente a los daños, tanto los seguros particulares como los seguros de explotaciones agrarias, de cosechas, de naves industriales, pues eso es muy importante. Entonces yo hago un llamamiento a que seamos previsores en ese aspecto y luego pues el mensaje habitual es, Pedro, de que cuando llueve y cuando hay una predicción de o un aviso o una alerta de lluvia fuerte, es mejor prevenir que curar, es mejor permanecer en casa o donde se encuentre uno en ese momento, que no cojan los vehículos bajo ningún concepto y que se eviten los cruces de rambla y acercarse pues a cauces o a rambla o cauces de río.
Pues Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, gracias por estar en directo aquí en Herrera en Cope, en Murcia, en Circuito Regional. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias, alcalde. Y tenemos a José Antonio Parodi los próximos 3 minutos hasta las 12:30, que él es uno de los portavoces de la EMET. Señor Parodi, lo primero, gracias especialmente por estar a esta hora con nosotros. Gracias.
Hola, no hay problema. Un saludo. Buenos días.
Muy buenos días. Estamos muy pendientes del tiempo. ¿Qué le voy a contar? Menudo marzo. ¿Cómo se presenta esta tarde y sobre todo mañana? En 2 minutos y medio sé que usted nos va a hacer una especie, un desglose, un titular de lo que puede ocurrir. Se habla de lluvias.
Sí, bueno, entre hoy no está previstas lluvias, cielos nubosos y intrusión de polvo en suspensión. Podemos ver los cielos algo turbios debido a esta intrusión de polvo. La borrasca Martiño, de la que se viene hablando, realmente va a afectar al oeste de la península ibérica. Está ahora mismo centrada en el noroeste de Galicia. Y aquí nos va a llegar con un frente ya algo debilitado, pero que, bueno, cruzará la región esta noche madrugada del jueves al viernes. Y podría dejar las primeras horas del viernes pues chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, que pueden ir acompañados de tormenta y depósitos de barro debido a pues esta intrusión de polvo, ¿no? Las precipitaciones tenderían a remitir ya a partir de la tarde del viernes, con lo cual, bueno, pues hoy algo de más de tranquilidad y mañana previsión de lluvias a partir de las primeras horas del viernes y por la tarde a remitir las precipitaciones.
Y no van a ser en absoluto, si llueve, que sí va a llover, parece ser, pero no van a ser en absoluto ni parecidas a las de la jornada de antes de ayer, etcétera, ni de principios de marzo.
No, para nada. Realmente ya el frente viene muy debilitado y realmente, pues eso, vamos a tener precipitaciones, pero sobre todo pues debido a ese cruce de frente. Y sí es cierto que tenemos también, o indicar que tenemos un aviso de nivel amarillo para la zona del litoral, activado para el viernes y para el sábado por viento de 50-60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros. Esto sería viernes y sábado en el litoral de la región.
Pues José Antonio Parodi, muchas gracias por estar con nosotros desde la EMET y por tranquilizarnos en el sentido de que no vamos a tener de momento avisos ni de amarillo ni tampoco naranja. Un abrazo fuerte.
Una abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues segundo a segundo llegamos prácticamente ya a las 12:30 en esta jornada de 20 de marzo. Hemos abierto la puerta a la primavera. De ello también hablaremos. Ahora, ya saben, siguen en Herrera en COPE, aquí en Murcia, en la región de Murcia. Segundos pasan de las 12:30. Se suele decir que las personas que nacen en Andalucía tienen mucha gracia. Y si nacen en Cádiz, mucha más. Les voy a recomendar, amigos oyentes, que ustedes el fin de semana se lo pasen en grande acercándose al Teatro Romea de Murcia para ver Misión Imposible. No me he equivocado ni nada por el estilo. Es así como se denomina el espectáculo de Aguilera y Meni. Y vamos a hablar de ese espectáculo con uno de ellos dos, en concreto con Meni, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Meni, no sé si alguna vez habéis estado en Murcia. Me figuro que, hombre, no está muy cerca Cádiz de Murcia, pero, hombre, merece la pena venir aquí, ¿no?
Yo sí estuve ya hace muchos años, con una pequeña obra, pero hace muchísimos años, la verdad. Cuando era joven.
Todavía eres joven, hombre, todavía eres joven.
Sí.
Bueno, ¿qué contáis en Misión Imposible? Porque habláis de dos hermanos gemelos de Cádiz, que por cierto son los únicos hermanos gemelos que existen en el mundo de diferente padre.
Sí, somos dos gemelos de diferente padre. Un caso especial.
Cuéntanos, porque nos vamos a tronchar de risa, ¿no?
Sí, bueno, en eso consiste, ¿no? Pues mira, consiste el espectáculo un poquito de todo, un poquito de texto, de monólogo, de interpretación y sobre todo de impro, ¿no? Que impro no te puedo decir qué consiste porque en eso se trata la impro, ¿no? Que ni nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿no?
Hay interactuación exactamente con el público, sí, como tú dices, sí. Improvisada, ¿no? De manera muy improvisada.
Sí, sí, improvisada, ¿no? Nosotros no sabemos quién va a subir, quién... ¿Qué historia nos va a contar? ¿Quién es? No sabemos nada. Es más, muchos amigos, tú sabes, siempre conocidos y eso que vienen a vernos, siempre nos dicen, nosotros no subimos, ¿eh? Nosotros decimos, nosotros nunca subimos a gente que conocemos, porque si no, no sería impro.
Claro.
No subimos amigos, no subimos familia, no subimos nada. Si no, perdería un poquito esa naturalidad, ¿no?
Y Meni, ¿cuántos años juntos tú y Aguilera?
Pues mira, si te digo, llevamos un año juntos, separado.
Qué poco, ¿no? Un año.
Sí, es verdad que por separado hemos estado, Javi lleva muchos años, yo también entre el carnaval y el espectáculo llevo muchos años, pero lo que es un proyecto juntos, se puede decir ya un año, que nos cruzamos y pensamos en un proyecto juntos y mira, pues gracias a Dios va la cosa rodando.
¿Y cómo nació Misión Imposible? ¿Os encontraste, hablaste de ello, reuniste en torno a un café, a una cerveza? ¿Cómo surgió?
Sí, nos encontramos, tú sabes, Cádiz muy chico.
Sí.
En Cádiz nos conocemos todo el mundo, ¿no? Y aparte del mundo del carnaval y eso nos conocíamos, ¿no? Y un día nos cruzamos por el centro de Cádiz, estuvimos hablando de hacer algo juntos y mira, surgió esto, ¿no? De hacer algo de impro mezclado con monólogo, con algo de interpretación. Y nació lo que es Misión Imposible.
Yo lo que tengo que decir de vosotros es que, a lo mejor el oyente no lo sabe de COPE, millones de visualizaciones tenéis de vuestros vídeos en redes sociales. O sea, os estáis convirtiendo en un fenómeno ya poco a poco, ¿eh?
Sí, la verdad que eso sí, en los vídeos se dedica Javi, que Javi Aguilera es el que edita, corta los vídeos, y la verdad que es un trabajazo que gracias al trabajo de Javi... Y somos más conocidos, ¿no?
Y
es lo que nos ha llevado un poquito a vender tantas entradas, ¿no?
Después de Murcia, ¿dónde vais?
Pues mira, vamos este fin de... Estamos en Madrid, viernes y sábado en Madrid, domingo en Murcia, y ya el fin de creo que estamos en Córdoba y Almendralejo, el fin de que viene.
Almendralejo, Badajoz.
Sí.
Te recomiendo que pruebes el jamón ibérico del casino de Almendralejo. Una maravilla.
Ah, bueno, no. todo lo que sea jamón lo pruebo. Igual a...
No, pero es una maravilla, ¿eh? Por lo menos hace 5 o 6 años que tenían ahí un jamón exquisito.
Sí, allí en una tierra con él.
Y ya casi para terminar, Beni, algo que quería yo también comentar y que me parece muy, 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 muy interesante. Cuando subís a un escenario, me figuro que la química que tenéis que tener los dos es enorme.
Sí.
Sobre todo por el espectáculo que hacéis, ¿no? Porque son monólogos y tenéis que miraros a los ojos y saber cuándo uno da pie a otro, ¿no?
Claro, y no pisarnos. Y ya, ¿no? aunque llevemos un año trabajando, sí es verdad que cuando tenemos un estilo muy parecido, ¿no? Y sabemos cuándo uno va a hablar, cuándo uno se le va a ocurrir, cuándo uno está pensando... Tenemos esa química especial. Y con Javi es muy fácil trabajar.
Claro que sí. ¿Y se tiene que tener gracia necesariamente por haber nacido en Andalucía?
Bueno.
Es que la gente, claro, piensa, él es andaluz y tiene que tener gracia. Hombre, no sé.
No, bueno. Eso es no, la etiqueta, no, otro mundo a gracia, yo creo que hay en todos los sitios, ¿no? Sí, es verdad que, por ejemplo, sí, es verdad que nosotros en Cádiz tenemos esa etiqueta, ¿no? Tiene que ser gracioso por fuerza, ¿no? En Cádiz. Y bueno, lo hay como en todos lados, yo creo que, por ejemplo, cómico, hay cómicos de toda España, ¿no? Que son grandes compañeros, grandes profesionales.
Pues un mensaje, ya que te tengo, Meni, un mensaje a la gente que nos escucha, que va a estar en el Teatro Romea, recordemos, domingo 23 de marzo, este domingo a las 7, viendo Misión Imposible, incluso subiendo al escenario, si es menester, ¿qué les podemos decir?
Que nada, que vayan sin... Que no den vergüenza de nada, que vayan a pasarlo bien, que aparquemos los problemas... Y que esas dos horas que lo disfrutemos y que eso, que no tengan vergüenza, que vamos a ir a pasarlo bien tanto nosotros como ellos.
Pues ahí está el mensaje. Y traeros unas ortiguillas, de verdad, para un pobre periodista, para un pobre periodista que te ha entrevistado. Tráete una ortiguilla, hombre.
Se la mandamos para allá. A ver si nos dejan... No lo dejan pasar. Porque venimos de Madrid, a ver si lo dejan pasar del aeropuerto.
Meni, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, por esta maravilla de espectáculo que nos vamos a reír mucho. Gracias a ti siempre. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Ya lo saben, Misión Imposible. Yo creo que merecía la pena hablar con este gran humorista que es Meni, gran actor, y que con Aguilera va a estar, ya digo, el domingo en el Teatro Mea. 37 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en Herrera en Cope, en Murcia, con más cosas.
En Clínica Dental Marta Granero cada detalle cuenta. Descubre nuestra odontología microscópica que alcanza la máxima precisión en cada tratamiento. Una tecnología exclusiva que nos permite ver lo que los ojos no ven. Somos expertos en endodoncia microscópica, implantología, ortodoncia, odontología infantil y estética dental. Clínica Dental Marta Granero. Tu clínica dental en la Avenida Marina Española 20, Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos, amigos oyentes, de la primavera, porque hoy jueves, 20 de marzo, entra la nueva estación ya en vigor, Va a durar 92 días y 18 horas hasta finalizar el próximo 21 de junio. Tenemos al otro lado del teléfono a un psicólogo, a Juan Flores, que es profesor además de psicopatología en la Universidad Católica de Murcia. Él tiene su propia consulta privada. Y le teníamos que llamar porque cuando hablamos de la primavera hay un refrán que se dice, la sangre altera. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo. Bueno, ¿eso es cierto, lo de que nos altera la sangre desde el punto de vista, ya no voy a decir físico, sino psicológico?
Pues sí, así es. La verdad que hay unos cambios que se producen con la propia estación, ¿no? Siempre hay cambios estacionales dentro de nuestro mundo de la salud mental, y uno es el del invierno-otoño y otro viene ahora en primavera, y que tiene un poquito que ver con los cambios en la luz, en lo que nosotros llamamos ese reloj interno, al que le llamamos ritmo circadiano, y que obviamente influyen en nuestro día a día y en nuestro estado anímico, ansioso, etcétera.
Y a la hora de hablar de este nuevo periodo climatológico, también se habla mucho de excitación, sobre todo en la gente joven, ¿no? De acelerar el ritmo en todo, en las relaciones amorosas, en la actividad escolar, etcétera. ¿Eso es cierto también?
Sí, piensa que al final la luz solar por la que nos guiamos induce la segregación de ciertas sustancias que nos hacen en general estar mejor, estar más contento, estar más animado. También invitan más al contacto social, a hacer actividad física. Digamos que durante la primavera, igual que las flores, nos llenamos un poco de vida. Y por tanto tenemos quizás más ganas, ¿no? Más iniciativa, más capacidad de hacer más actividades de las que durante el periodo invernal hacemos.
Sería lo opuesto, la cara opuesta al otoño. El otoño siempre se habla de la depresión, ¿no? La caída de la hoja, y la primavera, el florecimiento de los campos y demás, que genera lo que tú dices, un poco más de hiperactividad. ¿Cuál es el aspecto, si lo hay, negativo de esta hiperactividad o que puede afectarnos psicológicamente en primavera más?
A ver, Pedro, aquí es verdad que durante la fase otoñal, invernal, la sintomatología depresiva, ¿no? El estar un poco más triste, con menos ganas, no disfrutar tanto de las cosas que habitualmente nos hacen disfrutar, tener menos energía, es habitual y se explica en parte por esta falta de luz solar. Pero también es verdad que ahora se nos puede complicar un poquito en la primavera, porque hay ciertas personas en las cuales, digamos, que se producen los mismos síntomas, ¿no? Esto que nosotros... hay algunas personas que le llaman astenia primaveral, hay una forma de verlo para nosotros, una cosa que se llama trastorno afectivo emocional, y aunque es incongruente con lo normal, que las personas normales vamos a estar mejor en primavera, hay ciertas personas que se les complica un poquito, ¿no? Y aparece la misma sintomatología que en invierno, pero ahora en verano.
Ajá. Pues la verdad es que eso es un problema, ¿no? Por tu experiencia, tu consulta, etcétera, ¿en primavera suele ir menos gente que en invierno, en otoño, a hablar de esos problemas psicológicos?
Nosotros tenemos, digamos, a nivel de empresa, como quien dice, dos golpes fuertes a través del año, a lo largo del año, a través de los cuales tenemos más demanda terapéutica. Uno de ellos, efectivamente, el mes de octubre, noviembre, y otro de ellos empieza ahora, ¿no? Marzo, abril, mayo, que es cuando cambia el tiempo. Sí es verdad que la sintomatología con la que la gente viene a consulta puede ser parecida, precisamente por esto que te estoy comentando, ¿no? Porque aunque sean más horas de sol, aunque nos haga estar mejor, aunque estemos más contentos, pero hay ciertas personas en las cuales aparece toda esta sintomatología que es un poco más incómoda, podríamos decir.
Y ya para finalizar, hablamos de lo que puede ocurrir psicológicamente en primavera, pero claro, evidentemente también llega el verano en un futuro cortito, y aquí el verano es muy caluroso. ¿Eso a la psicología de la persona también le afecta? ¿Lo del cansancio por el calor, el agotamiento, el agobio?
Sí, todo eso son factores estresantes. Y el estrés, digamos que es el ingrediente, fundamental, que está, igual que el aceite de oliva, está en toda la dieta mediterránea. El estrés es el ingrediente fundamental en muchos de los problemas, ya no solo trastornos, ¿no? Que parece que hablamos demasiado de trastornos, sino los problemas cotidianos. Siempre que aumenta el estrés, ya sea un estrés térmico, ya sea un estrés circadiano, tanto en cuanto hay más o menos horas de sol, pues nos va a afectar al fin y al cabo en nuestra vivencia diaria.
Además, termino por donde empezaba, hablando del verano. Yo decía que la primavera la sangre altera, y cuando llega el verano mucha gente que conoce un suceso dice, con el calor se le ha ido la cabeza. Yo no sé si eso es cierto.
Sí, es que el estrés, y además cuando vivimos en zonas así, donde hay un calor exagerado, una sensación de humedad, pues también puede influir porque nos estresa al fin y al cabo, y por tanto pues nos puede generar el insomnio, la irritabilidad, el no tener ganas de salir porque estamos muy cómodos al aire acondicionado. No obstante, ya sabes que aquí en Murcia y en la zona sur de España, que somos muy de estar en la calle, no es lo normal. Lo normal es que nosotros nos adaptamos bastante bien a estos cambios de temperatura, que por otra parte no son tan bruscos, porque aquí para bajar de 25 grados en Murcia es complicado. Ya estemos en verano, ya estemos en invierno.
Totalmente de acuerdo. Y un ejemplo en la jornada de hoy que me va a subir un poquito bastante el termómetro. Juan Flores, muchísimas gracias. Como psicólogo y sobre todo pues como profesor de la Universidad Católica de Murcia, experto en psicopatologías. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ya lo saben. Por favor, que no se altere la sangre cuando empezamos este periodo de primavera. Estemos todos lo más tranquilos posible. Y nosotros nos marchamos ahora mismo a la calle, porque Murcia va a ser eje y centro del fútbol sala, porque va a haber partidos internacionales que se van a celebrar en la ciudad. se va a celebrar también, bueno, Copa de España. Y siguiendo esa presentación de todos estos eventos está nuestro querido jefe de deportes, Vicente Luis Cánovas. Cuéntanos, Vicente.
Bueno, Pedro, buenas tardes. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Murcia, en el edificio Moreno, donde ha sido presentado el dispositivo de seguridad que va a haber para la Copa de España de Fútbol Sala y para los partidos internacionales Ucrania-Bélgica de esta tarde en el Enrique Roca y Islandia-Kosovo el próximo domingo. Está bien en el Enrique. Está conmigo el concejal de deportes, don Miguel Ángel Noriega. Miguel Ángel, quedan muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Bueno, Murcia, no estaremos una fin de semana que empieza hoy cargadito de eventos.
Así es, desde esta tarde hasta el domingo tenemos Murcia de eventos deportivos cargado, ¿no? Que eso también es una señal, sobre todo en concreto el de fútbol. Que, como hemos dicho, tenemos la Copa de España de jueves a domingo en el Palacio de Deportes y los dos partidos internacionales en el Enrique Roca.
Por cierto, estamos aquí en este edificio Moneo y miramos hacia la plaza y vemos una gran cantidad de belgas. Incluso hablaba el concejal de seguridad de una previsión de unas 12.000 personas esta noche en el estadio. Va a haber zonas diferentes para que esté cada afición. Eso es bueno porque Murcia, además hoy que hay solecito y demás, los belgas están hinchándose, como se dice, con el llame sillones.
Así es, ¿no? Este tipo de partidos pues traen turismo a la ciudad, generan riqueza tanto en la restauración como en la hostelería. Al final el deporte es así, ¿no? El deporte es turismo, el deporte es economía, el deporte es diversión, el deporte es salud, el deporte es transversal, ¿no? Llega a tantas cosas en la sociedad. Y bueno, aquí tenemos, como bien has dicho, en la plaza, con el sol que hace hoy aquí en la ciudad, pues apetece ese turismo que están haciendo estos turistas extranjeros, que, bueno, parece ser que se lo están pasando bien. Desde aquí arriba se ve que se están pasando bien.
No, y luego esta tarde también, y además, bueno, un dispositivo de seguridad especial para evitar cualquier tipo de incidentes, ¿no?
Correcto. Como bien ha comentado mi compañero ahora en la rueda de prensa, desde el Ayuntamiento hemos puesto todos los servicios de seguridad para que tanto la zona del Palacio como la zona de Enrique Roca pues estén lo más seguras y que todo vaya con normalidad y tranquilidad, animando a que la afición se divierta, pero siempre con respeto.
Copa de España. Como concejal, Miguel Ángel, yo creo que casi ni habían nacido cuando yo vi la primera Copa de España aquí. Pero si te digo una cosa, había ganas en Murcia de que la Copa de España vuelva. ¿Ves al Pozo levantando esa copa? Te gustaría, evidentemente.
Hombre, me gustaría, por supuesto.
¿Tuviste ayer con ellos, incluso, en el último entrenamiento?
Sí,
¿no?
Ayer tuve la oportunidad de estar un rato con ellos, de desearles lo mejor, de desearles que estén tranquilos, que disfruten, que luchen, que, bueno, tenemos ganas de un título, pero, bueno, que no se pongan nerviosos, que disfruten y que luchen, y que nos den ese título que tanto deseamos. Y que, bueno, para la ciudad, después de 24 años que no viene la Copa, pues es un orgullo, ¿no? Y que me pille a mí como concejal, pues para mí encantado y orgulloso.
¿Es que supone la Copa de España dentro del elenco de eventos deportivos, con esto incluso dentro de Murcia 1200, qué supone?
Bueno, pues supone poner a Murcia en el mapa, ¿no? Que la gente visite Murcia, que como está pasando, que las calles, los restaurantes, los hoteles, pues se llenen, que es lo importante, ¿no? Al final generar riqueza y generar marca ciudad, que el alcalde siempre nos pide que generemos esa marca ciudad, que llegue Murcia a todos los rincones de España y a todos los rincones de Europa y a los rincones del mundo.
Pues termino, sería un buen broche de oro cerrar la Copa de España el lunes aquí en el Ayuntamiento con la recepción al Pozo, ¿no?
Pues eso espero, y me gustaría que así fuese, que el Pozo esté en
como
su
campeón.
Casa. Como campeón. Por supuesto, como campeón, que venga aquí, se le entregue la Copa al alcalde, que todos los murcianos desde el balcón pues se puedan disfrutar y se pase un lunes más agradable el inicio de semana.
Pues nada, en eso nos citamos.
Muchas gracias.
Gracias, Vicente, por informarnos de esa última hora de todo lo que tiene que ver con la Copa España de Fútbol Sala. Queda un minuto aproximadamente para llegar a la 1:10. Una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria Virgen de la Caridad de Cartagena, más conocido como el Parchís, fue atacada en la madrugada de este pasado miércoles cuando regresaba de hacer una atención sanitaria al recibir, ojo amigo oyente, varios disparos, uno de los cuales impactó contra una de las ventanillas del propio vehículo. Así lo ha denunciado el sindicato de enfermería SACSE y también los propios profesionales afectados, que activaron de forma inmediata el protocolo de agresiones Viernes, interponiendo la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Madre mía. Al parecer el arma utilizada ha sido una escopeta de aire comprimido. Ya, pero bueno, el susto no se lo quita a nadie a estos trabajadores de esta ambulancia, de este servicio sanitario. La verdad es que hay cada noticia que nos deja, vamos, absolutamente sorprendidos. 15 segundos para llegar a la una. Están ustedes en la mejor compañía aquí, en Herrera en COPE, en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1 menos 10. Les tengo que dar una noticia que es muy importante, y es que la región va a ser pionera en implantar una aplicación que va a conectar las investigaciones de la propia policía y de la fiscalía. La nueva herramienta, que permitirá esta interconexión informática total entre el cuerpo y el Ministerio Público, echará a andar el mes que viene. Las agresiones sexuales también y el fraude tributario repuntan, mientras la violencia doméstica desciende en un año. Son datos que se han dado hoy a conocer, esta misma mañana, a través del fiscal jefe José Luis Díaz Manzanera y también responsables de la Jefatura Superior de Policía Nacional. Yo creo que es una muy buena herramienta y que va a funcionar muy bien esa conexión entre lo que es la fiscalía y la policía, con esa red informática para agilizar la detección de los delitos. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de algo que a usted le interesa y mucho.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, en los próximos minutos vamos a hablar de Murprotect, de tratamientos definitivos contra la humedad. Y tenemos precisamente al otro lado del teléfono al director de Murprotect en la zona de Levante, que es Valentín Ballesteros. Señor Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Un placer estar otra vez con vosotros.
Lo mismo digo. Y además viene muy a colación esta entrevista porque acabamos de entrar prácticamente ya en la primavera, estación con una climatología, por cierto, bastante variable y abundantes precipitaciones. ¿Cómo afecta esto a las humedades?
Pues, Pedro, aunque siempre tendemos a pensar que las humedades están más relacionadas con el invierno, no siempre es así. En primavera, y más acabamos de empezar la primavera y con la racha de lluvias que hemos tenido aquí en la región de Murcia y la que nos espera todavía, esto también hace que las humedades estén muy presentes en nuestras viviendas. En esta estación, normalmente, pues, las precipitaciones son muy abundantes, muy fuertes, y sí que es verdad, pues, que esto hace que las humedades, pues, puedan incrementar hasta un 40%. También aclarar que las diferencias de temperaturas entre el día y la noche aún todavía son notables en esta época, y esto pues puede acarrear problemas de condensación en las viviendas.
Y también muy importante, sobre todo, ¿cuáles son esas humedades más frecuentes en estos meses que se estará preguntando ahora mismo el oyente de COPE?
Pues mira, básicamente las más frecuentes en esta época pues es la humedad por capilaridad, ¿vale? Esta humedad pues suele aparecer sobre todo en plantas bajas, ya que los muros están en contacto con el terreno y la humedad del subsuelo asciende por los poros de los materiales, llegando a una altura aproximada de entre metro y metro y medio, depende también del grosor del muro. Y esto pues hace que produzca por los típicos desconches de pintura, aparición de salita en las superficies, se despegan los rodapiés, también lo que es el revestimiento, el yeso se va deteriorando. Por otra parte, tenemos las filtraciones laterales. Estas se dan en muros que están bajo cota rasante, y esto suele aparecer en los garajes, sótanos, parkings, fosos de ascensor, trasteros. Y esto sucede porque el agua contenida en el terreno, ya sea por nivel freático o por lluvias, filtra por el propio muro, manifestándose el agua por la cara interior del sótano, produciendo pues, charcos de agua, incluso inundaciones. Aunque lo más peligroso no es esto, o sea, lo más peligroso es el deterioro estructural que sufren estos muros a causa de estas filtraciones. Y por último, pues la condensación, que básicamente es un exceso de humedad ambiental en el interior de las viviendas, y se debe sobre todo pues por ese contraste térmico entre el interior y el exterior, a la falta de ventilación. Este tipo de humedad la puede padecer cualquier tipo de edificio, no solo en plantas bajas, como puede pasar en la capilaridad. Aquí un noveno piso o un piso en planta baja puede padecer este tipo de patología.
Y también yo le quería preguntar prácticamente qué deberíamos de hacer si notamos que padecemos humedales, porque es un problema.
Pues la verdad es que es un problema y grave, si no les damos solución. Entonces nosotros siempre aconsejamos que esto hay que recurrir a profesionales, y lo que queremos es resolver el problema de verdad. Si lo único que nos preocupa es el tema estético y con no verlo es suficiente, pues cualquier albañil o pintor pues podrá hacer cualquier apaño. Pero hay que recalcar que esto al final es tirar el dinero, porque lo único que hacemos es no ver la humedad de forma temporal, pero las humedades van a persistir, van a estar ahí. Nosotros aquí en Murprotec pues contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico totalmente completo y de forma gratuita, ¿vale? Y personalizado. Así que, como siempre, acabo estas entrevistas, Pedro. Yo siempre animo a todos los oyentes que tengan o sospechen que puedan tener humedad, pues que se pongan en contacto con nosotros. Por nuestro formulario en nuestra página web, www.murprotec.es, o mediante nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218. Así de fácil lo ponemos.
Pues 900-218-218 es ese teléfono gratuito, amigo oyente, para solucionar con Murprotec sus problemas de humedades. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en la zona de Levante, muchas gracias por estar aquí en COPE.
Gracias a ti, Pedro, y a tus oyentes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del cartógrafo cósmico DESI, que detecta indicios de que la energía oscura podría variar con el tiempo. Un nuevo análisis de este experimento internacional que mapea el universo en 3D sugiere que la energía oscura, considerada hasta ahora una constante, podría evolucionar. Si se confirma este hallazgo, desafiaría el modelo estándar y abriría nuevas vías en la comprensión del propio cosmos. La colaboración internacional DESI ahora mismo ha publicado un nuevo análisis de sus tres primeros años de datos, con cerca de 15 millones de galaxias y también de otro tipo de fenómenos atmosféricos, y observa indicios de que la energía oscura, que se pensaba que era una constante cosmológica, podría evolucionar con el tiempo de manera, imprevisible o absolutamente inesperada. En concreto, estamos hablando del mayor mapa en 3D del universo jamás construido para caracterizar la influencia de la energía oscura en la expansión del universo durante los últimos 11.000 millones de años. Los nuevos resultados refuerzan las indicaciones de que la energía oscura cambia fundamentalmente con el tiempo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y pasito a pasito ya vamos directamente a la 1:00 p.m, muy buena hora, por cierto. Pero antes quiero aprovechar estos minutos, amigos oyentes, para recordarles una noticia que ha aparecido ahora hace muy, muy, muy poco tiempo y que tiene que ver, evidentemente, con todo lo que supone el tema de los reparto de menores inmigrantes. Y es que la comunidad recurrirá al Tribunal Constitucional ese reparto porque, según ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, son paquetería express para Sánchez. Ya saben que las diferentes regiones piden fundamentalmente más recursos y una mayor igualdad de trato a la hora de que se lleve a cabo, ya digo, ese reparto de menores migrantes entre las diferentes regiones. No puede ser que una región acoja a un número determinado y otra a un número mucho menor. Hay que tener una cierta igualdad, una cierta solidaridad y también dinero que venga para poder mantener y cubrir las necesidades de esos menores. Esto es de lógica, simplemente de lógica. Llegamos a la una. Ya saben, estamos en Herrera en COPE y saben que están escuchando Mediodía COPE.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 20 de marzo. Hace dos horas, más o menos, ha comenzado una reunión clave del Consejo Europeo para tratar el rearme de Europa y su financiación. Están todos los que mandan. Está Zelensky y hasta allí ha viajado también Pedro Sánchez. Suponemos que como oyente, porque propuesta de financiación militar digna de ese nombre no se le conoce ninguna. Se conoce, eso sí, la opinión de sus propios socios de coalición, que están en contra de pagar el rearme. Y se conoce la opinión de sus propios socios de investidura, que le llaman señor de la guerra y lamebotas del fascista Trump. Acaban de votar esta misma mañana en el Congreso contra ese rearme. Acaban de votar sus socios por salirse de la OTAN, mientras el jefe del tinglao está en Bruselas apoyando lo contrario. O sea, del plan de Pedro para cumplir ya la promesa de elevar al 2% de nuestro PIB el gasto en defensa, de eso no sabemos nada, ni aquí ni allí. Sí sabemos que no habrá presupuestos generales del Estado, porque Pedro ha perdido la mayoría. Y sabemos que tampoco quiere someter el aumento del gasto militar a votación en el Congreso, como se hace en las democracias normales, porque solo podría superar esa votación gracias al PP, y eso tumbaría el muro que protege su búnker. ¿Y entonces cómo se pagan los tanques, los aviones, el resto de cositas propias de un ejército decente? Pues mira, las fuentes anónimas del gobierno están convencidas de que bastará con hacer ingeniería contable para esquivar al Congreso, o sea, mover cubiletes de forma opaca en el Consejo de Ministros. Así que Pedro ha ido a Bruselas a suplicar que le admitan pulpo como animal de compañía, o sea, que le dejen computar como gasto en defensa las partidas de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de cooperación y desarrollo o de lucha antiterrorista. O sea, hacer pasar el gasto civil como gasto militar. Igual el piso de Jessica también pide que se lo computen como defensa. Como una defensa del amor. No sabemos si va a colar, la verdad. Oyendo el tono de los discursos últimamente de Ursula von der Leyen, yo me inclinaría a pensar que no va a colar. De hecho, hoy también están reunidos en Londres los jefes militares de los países europeos que apoyan, que apoyamos a Ucrania. Y ahí se va a hablar del posible despliegue de tropas europeas para vigilar la frontera este. Se le va a llamar coalición de voluntarios. Pero ya te adelanto yo que en estas cosas no existe realmente la voluntariedad. Siempre hay contrapartidas. Los que se comprometen acaban pasándole la factura de la seguridad a los que optan por enterrar la cabeza en el suelo. Y ahí está, la España de Sánchez, como una avestruz gigante. Una avestruz mutante, de hecho, porque tiene dos cabezas. La del PSOE, que se declara europeísta y comprometida con el gasto militar, aunque Pedro prefiere llamarla salto tecnológico en vez de rearme. Y luego está la cabeza de Sumar, que acaba de votar pacifismo y salirse de la OTAN en el Congreso. La Unión Europea teme que Putin, una vez termine de someter a Ucrania con la complicidad de Donald Trump, ampliará su ofensiva expansionista, porque añora las fronteras del telón de acero. Y terminará atacando a un país de la OTAN, cree la Unión Europea, solo para probar si hemos aprendido a defendernos solos. Así que más vale estar preparados por si llega ese momento. ¿Preparados para la guerra o preparados para la disuasión? Pero una cosa está clara. No se puede ir a la guerra montado en un avestruz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la compraventa de viviendas logra su mejor enero de los últimos 17 años. Durante el pasado mes se realizaron 60.650 operaciones con todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria, que vendieron más casas que hace un año. El mercado inmobiliario no da síntomas de agotamiento, mientras que el automovilístico presenta, sin embargo, un comportamiento desigual. Así, en febrero, la producción de coches ha caído en España casi un 7%. Entre los motivos, pues la menor demanda de compra. Y el 5% de la población española está ahora mismo, un día como hoy, de baja laboral. La Seguridad Social constata que las bajas han llegado en 2024 a un máximo histórico. Es una tendencia que arrancó en 2012 y que se aceleró tras la pandemia. Y la mitad de España se encuentra en alerta amarilla por la borrasca Martiño, que está dejando fuertes vientos en toda la mitad norte, superando, por ejemplo, los 160 kilómetros por hora en la costa gallega. Las lluvias son también especialmente intensas en el oeste de Andalucía. En Málaga se sigue buscando al motorista que desapareció al ser arrastrado por el agua al caer en el río Genal. Y seguimos pendientes de la evolución de la salud del Papa Francisco. Alcanza este jueves su día número 35 de ingreso hospitalario. El último parte médico señala que sus condiciones clínicas siguen mejorando. Además, continúan los avances en fisioterapia motora y respiratoria.
Y en los deportes esta noche, Holanda o Países Bajos, España, en cuartos de la Liga de Naciones. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es en Rotterdam, es el partido de ida. Sirve para meterse en la final a 4 de esta competición. ¿Qué ha preparado Luis de la Fuente para esta noche, Miguel Ángel Díaz?
Estamos esperando los tres descartes. Uno va a ser Ferran Torres, que ayer no participó en el entrenamiento. En principio, Unai Simón será el portero y parece que va a apostar por la pareja de centrales de Lenormand y Cubarsí. Ojo con las tarjetas, pita el sueco Glenn Niver, hay 8 apercibidos, 3 van a ser titulares. Lamine Yamal, Morata y Lenormand. Países Bajos arrastra bastantes bajas, sobre todo atrás. No están ni Ake, ni De Brick, ni Dumfries. Se va a llenar la bañera de Quick, más de 43.000 espectadores, 2.500 aficionados españoles. España vestirá de amarillo. Recordemos que si superamos esta eliminatoria, nos enfrentaríamos en junio en las semis de la Nation contra Francia o contra Croacia.
A partir de las 4 de la tarde está previsto que comience en Grecia la votación de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional para conocer el presidente que sustituye a Thomas Bach. Entre los favoritos está el español Samarán Salisach.
Bueno, más que largos, no, pues que las horas vuelan, los minutos vuelan. Hay que seguir trabajando hasta nos quedan de trabajo pues algo menos de 3 horas, pero hay que aprovechar cada minuto para afinar y para ver y para intentar.
Desde las 8:15 en tiempo de juego contamos el Países Bajos España.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, es un placer escuchar a Verónica Terrés, una de nuestras grandes cantantes y compositoras. Además, con este maravilloso proyecto, Igual, que está sonando de fondo y que se ha presentado recientemente. Además, con la colaboración de una magnífica artista también argentina, Yuli Obregón. Lo primero, saludar a nuestra invitada, Verónica Terrés. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estáis?
Encantados de escucharte, de oír esta frescura, esta maravilla de tema, que recuerda a mí, por lo menos musicalmente mucho, a los años 80, ¿verdad?
Sí, es un tema pop que hemos hecho en Odisea Ibiza, que son nuestros productores, y tiene unos matices ochenteros que bueno, nos recuerdan mucho pues a esa música, a esa época divina, ¿no?, de la música de los 80.
Se presentó creo que el 21 de febrero, ¿no?
Sí, el 21 de febrero la presentamos junto a Julio Obregón, esta artista argentina de la que hablabas. Y bueno, la verdad que estamos súper contentos, todo el equipo, porque nos están apoyando muchísimo, tanto en España como en Argentina, pero en Argentina sobre todo, las radios de allí, los 40 Argentina, los 40 Guatemala, y bueno, pues imagínate, estamos pletóricos todo el equipo.
Te quería comentar yo, dato que quiero dar a los oyentes, en este caso de COPE, más de 20 millones de reproducciones en plataformas digitales, el tema igual, impresionante, y cientos de miles de seguidores en redes.
Sí, la verdad que estamos súper agradecidos con todos nuestros seguidores, esa comunidad tan bonita que se está creando en redes, tanto en YouTube como en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, por seguirnos, por compartir, por estar pendientes de todo lo que vamos sacando. Porque hay que decirte, Pedro, eso es lo más gratificante que tiene esta profesión, ¿no? Que a la gente le llegue la música, le llegue la letra, la canción y poder compartir con ellos.
Totalmente de acuerdo. Y gente que estará preguntándose, ya que hablamos de compartir, ¿dónde voy a poder escuchar a Verónica Terrés próximamente? Y sobre todo con este tema, con Igual.
Bueno, pues aparte de plataformas digitales, pues también venir a algunos festivales a vernos actuar en directo, donde ponemos todo el proyecto sobre la mesa, tanto canciones que han salido ya como alguna sorpresa de otras que están por venir. Por ejemplo, el 14 de junio en Alguazas tenemos el LAN Festival y bueno, pues ahí pueden venir a vernos que haremos un show muy divertido y los esperamos a todos.
Recordamos el 14
de junio.
De junio en Alguazas, no podemos faltar.
Sí.
A la hora de hablar, sí, no, hay que estar ahí para escucharte en directo, porque además el directo es algo diferente a lo que es el estudio, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay una especie de química entre cantante y espectador cuando estás viendo cómo se mueve, etcétera, etcétera. Es muy diferente. Yo también te quería comentar, Verónica, a ti te marca mucho, evidentemente, el tema Fugaz, con ese eres preseleccionada para el Benidorm Fest del año pasado, y luego un tema precioso que a mí me encanta, que es París, que te llevó a ganar el concurso Bruja Pop en Alcantarilla. Eres joven, pero ya con algunos retos medio conseguidos o prácticamente conseguidos. ¿Cómo se logra, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ya tener un pequeño hueco en el mundo de la música?
Pues la verdad que no te voy a engañar, Pedro, es algo complicado, pero como todo en esta vida, pues requiere esfuerzo, sacrificio y mucha constancia. Y es verdad que el año pasado tuvimos muchísima suerte, por decirlo así de alguna manera, nos cogieron en el Benidorm Fest para como preseleccionados para el festival del 2024 con Fugaz. Y bueno, pues nos quedamos en el puesto de reserva finalmente. Aún así tuvimos la suerte de participar en eventos asociados como el Euroclub de Televisión Española. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa porque, imagínate, fue mi primer single en solitario. O sea que para nada estaba planeado y fue todo muy rápido. Y con París, más o menos del estilo, lo presenté al concurso Bruja Pop de Alcantarilla el año pasado. Y nos seleccionaron para participar en el concurso y tuvimos la suerte de ganar porque teníamos compañeros muy buenos también. Así que fuimos muy afortunados. Y la suerte fue participar en el concurso Bruja Pop y ganar, porque imagínate, el premio era actuar frente a 20.000 personas de teloneros de Abraham Mateo.
Casi no.
Fue increíble y pues en un mes pusimos en práctica todo el proyecto, desarrollando para el directo, preparando con los bailarines todo el show. Y fue increíble, la verdad, tuvimos un verano estupendo, estuvimos en un montón de festivales, que esperamos repetir este año también. Y nada, pues que nos traiga también muchas cositas buenas, ¿no? El lanzamiento de Igual.
Estoy convencido que sí. Recordamos, 14 de junio en Alguazas, me has dicho, y va a ser el comienzo, como tú decías, de poder seguirte a lo largo de una serie de festivales, sobre todo con ese tema ahora mismo fresquito, que es el que hemos escuchado al principio. Igual, Verónica, yo creo que mensaje importante también para toda la gente de la región de Murcia, que hay que seguir apostando por la música. Hablo también de productores, etcétera, de instituciones públicas y de jóvenes artistas murcianos, porque aquí hay mucho talento, ¿verdad?
Sí, Murcia, tanto en la música como en el arte y en cualquier otra disciplina, la verdad que está la gente muy enriquecida y da mucho gusto, ¿no? Porque tenemos de todo. Para todos los gustos, teatro, cine, y bueno, pues hay que disfrutar, ¿no? De la maravilla de personas y de artistas que tenemos aquí en la región.
Y esta sí que es una curiosidad. Al haber grabado con Julio Obregón, el artista argentina, ¿te ha invitado a Argentina a cantar el tema o a hacer por allí alguna pequeña gira?
Pues la verdad que estamos pendientes de ir en unos meses para allá. Y bueno, pues ojalá que todo salga bien y podamos ir a presentar el tema en directo, que es lo que más ilusión nos hace. Así que, bueno, pues os invito a que me sigáis por redes y lo iremos anunciando todo. Así que, pues, bueno, lo dejamos ahí un poco en el aire, ¿no? Pero sí, sí que está pendiente.
Pues me alegra de que haya cosas pendientes. Verónica Terrés, gracias por estar aquí en COPE y cuéntanos brevemente, por redes, ¿dónde te podemos seguir?
Bueno, pues podéis seguirme en Instagram como @veroterrés. Realmente es la plataforma que más estamos utilizando y ahí podéis ver todos los clips de los vídeos, nuevos conciertos, festivales y todo lo que vamos haciendo. Y bueno, pues quien tenga Spotify también puede escuchar las canciones en Spotify, Verónica Terrés, o en YouTube. Y bueno, pues TikTok y otras redes sociales pues también me pueden encontrar como Vero Terrés o Verónica Terrés.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y yo quiero dejar a la gente el recuerdo de esa maravilla de tema Fugaz que te permitió ser preseleccionada para el Benidorm Fest, que a mí me encanta. Verónica Terrés, gracias por estar con nosotros, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, un saludo.
Un abrazo.
Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña. 17 minutitos pasan de la una. Ayer fue fiesta y no pudimos contar con él, pero hoy sí quería yo tener la receta de mi querido Juan Antonio Pellicer, Pelli, al cual ya saludo. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues bien, ya tenemos sol en Murcia, ¿no?
Ay, 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 qué bonito,
qué alegría. La primavera con solecito.
Sí, mañana a lo mejor que hay algo, pero ya no va a ser lo mismo que en días anteriores, que parecía esto, yo lo decía, parecía Londres esto.
Sí.
Madre mía, qué cosa. En fin, hoy además una receta que viene muy bien para la cuaresma, porque estamos hablando de un bacalao al ajo colorado, todo acabado en ao, como tiene que ser.
Sí. La vas a acordar, sí. Eso es un plato, yo me acuerdo que es un plato típico de Murcia, que se ha perdido bastante, que yo me acuerdo, hace 60 años, 50 años, el bacalao era un producto que estaba mucho en casa, porque como vivía en Salazón, y en aquella época no había frigoríficos, pues era lo tenías siempre a mano, solamente tenías que desalarlo. Y entonces me acuerdo que mi abuela hacía lo que es un guiso, que lo llamaba era bacalao, cebolla dulce, patatas y ñoras.
Uh-huh.
Y era un guiso de cuchara, como si fuese un hervido, un guiso de cuchara. Yo le he dado un poco una vuelta a ese plato, lo hago igual con los mismos ingredientes. Yo utilizo, normalmente compro un kilo de un bacalao, separo los lomos, y luego con lo que es las espinas y las partes menos nobles del bacalao, con mucho sabor, pongo a, cocer normalmente unos 250 gramos de cebolla dulce, 500 gramos de patatas, 5 añoras, 5 dientes de ajo y los recortes del bacalao. Y lo pongo a cocer como un hervido. Luego, ese todo lo que es patata, cebolla, añoras, ajo, desmenuzo lo que es el bacalao que queda y hago lo que es un puré.
¡Qué rico!
Y entonces ese puré es un puré que al final se queda como un colorado, como digo yo, por el toque de las añoras. Y luego lo que hago es los tacos de bacalao que me han quedado grandecitos, los confito en un aceite frío, lo pongo en el fuego, que no supere los 80 grados. Y el bacalao, cuando lo tenemos en el cazo, vemos que empieza a salir unas burbujitas, que es la gelatina del bacalao.
Mm-hmm.
Pues desconectamos y ya lo tenemos hecho. Es decir, yo lo sirve servir es poner lo que es el puré de bacalao bajo colorado, ponemos el puré en un plato y encima le ponemos el taquito de bacalao confitado, normalmente a 80 grados en aceite de oliva. Y es un plato para esta época súper apetecible.
Y además, yo te quería decir, sanísimo, el bacalao tiene muchísimas propiedades. Y luego también lo que te quería yo comentar, no sé si lo has dicho, ¿qué es mejor, un bacalao que desales tú o puedes comprarlo ya hoy en día desalado?
Se puede comprar, lo que pasa, pues, para gustos, como dicen los colores. Si a mí me gusta, todavía sigo muchas veces no tenemos tiempo para desalar el bacalao y lo compramos congelado, ¿no?, a punto de sal. Pero si puedo desalar yo el bacalao, porque eso me trae recuerdos de mi niñez.
Y a mí también, de pasar por los ultramarinos y tener las bacalas colgadas.
Colgadas, sí. Y entonces, pues, me gusta más, igual que para hacer unos buñuelos de bacalao o hacer un bacalao frito, prefiero el bacalao de salazón.
Uh-huh.
Es decir, los portugueses todavía siguen, que son los máximos consumidores de bacalao, ellos siguen con su bacalao salado, que ellos desalan y hacen 1000 platos de cocina con ellos.
Ir a Portugal es una maravilla. Si vas a Lisboa, a Porto, enseguida te ponen el bacalao de todas maneras, blandado, como lo llaman ellos, vamos, a la plancha, guisado, con salsas. Uf, es impresionante cómo lo trabajan. Y además es un pescado muy agradecido, porque tiene mucho sabor, mucha intensidad.
Sí, es súper saludable. Yo recomiendo el consumo de bacalao. Y si luego ahora tenemos también, en la época del rey del bacalao, que es el Skrei. Es un bacalao que empieza la captura ahora y tenemos ahí hasta mes de abril, más o menos, lo tenemos fresco, que también está muy bueno.
Mm-hmm. Pues ha sido un placer hablar contigo. Te echamos de menos, siempre lo digo. Ayer era el Día del Padre, pero yo lo que quiero es que, a ver si la próxima semana también, quiero que hablo en nombre de toda la redacción de la cadena COPE, que vengas porque nos gusta verte. Tú ya me entiendes, nos gusta verte a ti personalmente.
Bueno,
si no te intención.
No, pero yo me gusta ahí llevar un platito y partirlo.
No hace falta,
sí,
hombre.
Sí, yo creo que sí, ¿sabes?
Y bueno, pues un abrazo muy fuerte, Juan Antonio. Gracias y disfruta de la maravilla de huerta que tienes, que hace solicito, ¿eh? Disfrútalo.
Está fenomenal.
Pues gracias, maestro, por ese bacalao que nos has traído al ajo colorado, como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Y ya con los dientes largos a estas horas, amigos oyentes. Ahora uno sale a las 2:00 a la calle y lo que quiere es tomarse alguna tapita, porque después de escuchar a Pelli, pues fíjense ustedes. Seguimos aquí, en Mediodía COPE, en Murcia, con más invitados y con más sorpresas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues ayer era el Día del Padre, creo que se lo pasaron en grande en Terra Natura y no pudimos hablar con alguno de los responsables porque era un día de fiesta. Pero hoy sí queremos hablar con Carmina Noguera, que es la responsable comercial de Terra Natura. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos, Carmina? Muy buenas.
Estamos fenomenal, espero que tú también.
Ayer, ¿qué tal? El Día del Padre, creo que fue una locura.
Fue muy bien, sí, la verdad es que una locura. Además, como hizo una mañana espectacular después de tantos días de lluvia, la gente se ve que tenía ganas de salir a la calle y nosotros muy contentos de recibirlos a todos.
Y hoy ya miramos hacia la primavera, porque creo que tenéis montado una auténtica aventura salvaje en esa escuela de primavera de Terra Natura. Cuéntanos, porque creo que es una experiencia única.
Sí, bueno, al final siempre cuando los niños tienen vacaciones, pues Terra Natura Murcia siempre pone a disposición de los papis la posibilidad de tener una forma de conciliar o de que los niños tengan alguna actividad extra durante sus vacaciones. Y como ya quedan 3 semanas para las vacaciones de Semana Santa y fiesta de primavera, pues ya lo tenemos todo organizado para que todos los niños de 3 a 12 años que deseen tener alguna actividad durante sus vacaciones puedan venir aquí a Terra Natura Murcia. Y tenemos pues una combinación de un montón de actividades, siempre con la visita al zoológico como la actividad principal. Empezamos el día 14 de abril, que tendremos el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril, luego ya son festivos. Y luego ya la semana siguiente, todas las semanas, excepto el día del BAM, ¿no?
¿Quién se puede apuntar o cómo se pueden apuntar? Me figuro que a través de colegios, ¿no? De los responsables de colegios o familias.
Sí, bueno, al final son todos los niños particulares que deseen tener alguna actividad aquí, pues lo pueden hacer. Simplemente tienen que o visitar nuestra página web, terranatura.com, sección Murcia. Ahí aparece toda la información de nuestra escuela con el contenido, la fecha de inscripción, todo lo que necesitan traer. Ahí aparece toda la información. Y luego, básicamente, es una escuela destinada a niños de 3 a 12 años. Tenemos el horario, es de 9 a 2 de la mañana, o sea, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego añadimos también un servicio extra, por si algún papá lo necesita, un servicio despertador de 7 y media a 9 de la mañana o de 2 a 3 y cuarto de la tarde.
Aparte de la visita al zoológico que ya has comentado, va a haber gincanas, juegos populares, actividades en inglés. Bueno, cuéntanos un poquito también, baile, qué bonito.
Sí, al final nuestro parque zoológico abre a las 10 y desde que los niños llegan a nuestras instalaciones de la zona de donde tenemos las aulas de la escuela hasta la apertura, pues siempre hacen, pues eso, tienen este año para hacer un mural de primavera, hacen cuencos con arcilla, hacemos juegos musicales, manualidades, bailes, taller de cuentos, se hace también un poquito de deporte. Al final se trata de que los niños se diviertan, aprendan también a lo largo de lo que es la duración de la escuela y realmente a las 11 más o menos es cuando se sube al zoológico, se desayuna ahí, se da hace una visita de una parte del zoológico o alguna actividad de alguna charla que tenemos durante el recorrido y luego a las 2:30 se vuelve otra vez a las aulas para seguir con las diferentes actividades.
¿Has dicho, recordamos edades, perdona Carmina?
De 3 a 12 años, la misma edad de primaria.
¿Y dónde puede la familia, los padres dirigirse ahora mismo? ¿Dónde pueden solicitar esa petición?
Pues lo pueden hacer a través de nuestra página web, aparece el enlace que se hace todo online o si necesitan alguna atención o alguna ayuda pueden llamar al teléfono de atención al cliente de Terra Natura Murcia 968-368200 y les resolveremos cualquier duda.
¿Recordamos el teléfono?
968-368200.
Pues qué maravilla, esa escuela maravillosa de primavera. Yo creo que por la experiencia de otros años es todo un éxito, ¿no? Ya termino con eso. No sé cuántos niños participaron el año pasado.
Pues normalmente en la escuela de primavera pues puede haber alrededor, en los días de máxima afluencia, unos 50 niños. La verdad es que muy bien, porque al final son niños que han venido en otras temporadas de Terra Natura o en Navidad o en verano, sobre todo los niños que han venido en verano siempre les gusta repetir.
Pues Carmina Noguera, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, y que lo pasen muy bien los más pequeñines en esa escuela junto a los animales y haciendo todo ese tipo de actividades. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, amigos oyentes, venimos hablando de ello durante bastantes meses. Hoy, jueves 20 de marzo, Finaliza el plazo de registro de alegaciones al cambio de usos del cine Res, motivadas por la aprobación inicial del proyecto de modificación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Murcia por parte de la Junta de Gobierno Municipal. Tenemos a otro lado del teléfono a uno de los miembros de la plataforma en favor de un cine Res vivo, que es Agustín García, al cual ya saludo. Agustín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, Pedro, una vez más aquí con vosotros y con los oyentes de la COPE para hablar de nuestro querido cine Res.
Bueno, de momento, hoy también se pueden presentar esas alegaciones vía digital, ¿no? Tengo entendido, a través de Internet.
Sí, sí, el plazo está abierto, bueno, incluso en los horarios que hay de registro, que ahora mismo, bueno, hay algunos que incluso abren por la tarde, pero en cualquier caso siempre de forma digital, pues por el procedimiento, pues hasta las 12 de la noche inclusive, pues, se puede hacer presentar el formulario, el impreso que hemos preparado.
¿Cuántas firmas lleváis recogidas ya y alegaciones?
Pues yo diría que incluso asombrosamente por las condiciones meteorológicas tan adversas que estamos teniendo de lluvia, como bien sabemos, que nos han impedido ponernos más de la mitad de los días, ya vamos superando las 3.000.
No está nada mal, ¿no?
Además de las que nos consta que están enviando otras personas que se nos han pedido el material y por su cuenta están enviando. Me refiero a nosotros, que hemos contabilizado las que hemos cogido nosotros físicamente. Además, puede haber probablemente cientos más.
Ajá. ¿Cuáles son las razones, vamos a recordar sobre todo, que vosotros aducís para presentar estas alegaciones? Fundamentalmente creo que son tres.
Vamos a ver, primero hay que situar una pequeña cosa. El cine Res ahora mismo disfruta de, por ese plan que tú has hecho mención, disfruta, bueno, dentro del plan especial del conjunto histórico artístico de Murcia hay una ficha dedicada al cine Res, por el cual ostenta un grado de protección que es 2, que es el de bien por su relevancia cultural. Digamos es el segundo en importancia en el escalón. El primero sería el BIC y el segundo este. Bien, es esa figura que lo protege ahora mismo por esta iniciativa que han mencionado, el cambio de usos, perdería esa categoría. Evidentemente, tiene una ficha que le concede exclusivamente uso y espectáculos y una serie, digamos, de razones que, digamos, pues son las que dicen y justifican el porqué de esa categoría, que, repito, es la segunda. Si se abre, ya eso se pierde. Pero es que ha sucedido otra cosa. Y esto es importante decirlo. Recientemente hemos tenido que hacer otra campaña, en este caso de un recurso de alzada, contra una decisión, en este caso, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma. Y en esta, en esa, digamos, validación de abrir ese procedimiento de incoación de BIC, se dice que, lo dice expresamente en su resolución, el cine Res ya goza de una protección suficiente por esto que acabo de decir. ¿Pero qué sucede? Si el ayuntamiento ahora o la Junta de Gobierno aprueba que se invalide esa protección, aquí hay una contradicción tremenda. Es decir, no se le da el BIC porque ya goza de protección, pero por esta iniciativa municipal se le quita esa protección y se abre el paso a introducir otros usos que ahí vienen relatados en esa decisión de la Junta de Gobierno, que pueden ser juegos, multiocio, oficinas, gimnasios, etcétera, que ya de facto ya suponen la defunción, digamos, del cine Res como lo que por lo que hemos conocido y por lo que nació. Precisamente en la ficha, en su catalogación, se hace hincapié en que el uso, que es cine y espectáculos, es probablemente el núcleo más importante del por qué el cine Res es precisamente un bien de relevancia cultural.
Ahí están. Esas, lógicamente, alegaciones que vosotros presentáis y esa base que estáis comentando sobre la historia y la declaración del edificio del cine Res. ¿Ahora qué va a pasar, Agustín? Que se preguntará la gente. Termina hoy, jueves 20 de marzo, el plazo de alegaciones y a partir de ahora, ¿qué esperáis o qué se puede esperar?
Bueno, pues esperamos que con esta campaña, ya con el propio documento, con todos los puntos que se justifican en el documento y el respaldo una vez más, esto hay que subrayarlo, de la gente, de la ciudadanía, en estas circunstancias tan malas climatológicas que hemos vivido este mes, pues esto haga que la parte, digamos, por así decirlo, de las alegaciones legales más el apoyo popular, pues consiga que el ayuntamiento pues se reconsidere, que la comunidad autónoma también, y que se pueda llegar a una fórmula, a una salida que es la que el cine Res y la gente requiere, que es la continuidad del cine Res como un cine, aunque se puedan introducir como algunas veces hemos puesto algunos ejemplos, como el Cine Cervantes de Sevilla u otros, pueda, digamos, incorporar a ese eje central que es el cine de estreno, otra serie de actividades, sobre todo cinematográficas, pero algunas que salen de ese campo. Es decir, la vida nueva para el Cine Res, para la ciudad de Murcia, el único cine céntrico, pero además el único Cine Res, Pedro, accesible. No hay, la gente no puede subir ni al Centro Fama y no digamos ya las grandes superficies. Gente incluso sin ser discapacitada, simplemente por ser ya muy mayor, ya ha dejado de ir al cine de estreno, porque le es muy incómodo. Más aparte todos los valores de historia, de cultura, de memoria, emocionales que alberga el cine de estreno.
Pues estaremos muy pendientes. Agustín García, miembro de esta plataforma de apoyo por un cine res vivo. Gracias por atendernos y seguiremos los acontecimientos de uno de los edificios más emblemáticos.
Estaremos atentos y tendremos siempre informados a todos los oyentes de la COPE y a toda la gente de Murcia de todos los nuevos acontecimientos que esperemos que en algún momento esto gire y sean acontecimientos y sean noticias felices para el cine res y para la ciudad de Murcia.
Muchísimas gracias.
A ti, Pedro, siempre.
Treinta y cinco minutos pasan de la una. Es un buen momento, amigos oyentes, para acercarnos hasta la Universidad Católica de Murcia, porque vamos a hablar de la Facultad del Deporte, de la UCAM, que va a celebrar una gran jornada, primera jornada, relacionada con la educación orientativa. ¿Quieren conocer todos los detalles, además, con invitados? Bueno, pues nos lo cuenta nuestra querida Paula Pascual.
Durante esta mañana se están celebrando en la UCAM las jornadas de orientación educativa de la Facultad de Deportes de la UCAM. Vamos a hablar con la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCAM, Lucía Benza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
¿En qué consisten estas jornadas? ¿Qué asuntos se están abordando durante esta mañana?
Bueno, pues en principio lo que queremos es abrir las puertas de nuestra facultad, de nuestro proyecto educativo hacia la comunidad educativa y sobre todo hacia los estudiantes que están pensando en dar el salto y estudiar el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Porque son estudiantes que están en formación profesional o en otros grados o estudiantes que no están en la universidad todavía.
Sobre todo están enfocadas hacia los estudiantes de los grados, los ciclos formativos de grado superior de la familia de la actividad física y el deporte. Uh-huh. Es decir, los que están estudiando el ciclo de TESEAS, de enseñanza de animación en actividades sociodeportivas, y también aquellos que están estudiando el ciclo de acondicionamiento físico. Uh-huh. Entonces, pues aprovechando que tenemos la posibilidad de reconocerles una cantidad muy interesante de créditos y de poder ofrecerles optar al grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de una manera pues condensada y muy económica en cuanto a tiempo, ¿no? Uh-huh. Les damos la posibilidad de que en lugar de en 4 años, pues prácticamente en 2 años y medio salgan ya con su título de graduado.
Bueno, Lucía, ¿y por qué estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UCAM?
Bueno, pues yo creo que no es una novedad que la UCAM presenta un proyecto educativo pues basado en los valores, basados en una enseñanza de calidad, donde pretendemos la excelencia, la alta cualificación de nuestros egresados y sobre todo un trato individualizado y muy humano.
Además, la UCAM en general está muy orientada al deporte.
Así es, tenemos la suerte de poder contactar pues con deportistas, con entrenadores de alto nivel, ¿no? Pues como sabéis, esa alianza Comité Olímpico Español, UCAM, nos facilita el poder tener acceso pues a eventos, a charlas, a visitas de deportistas, de entrenadores de alto nivel, pues que le dan un testimonio de primera mano a nuestros estudiantes sobre la dificultad, pero también pues el maravilloso mundo de la formación en el alto rendimiento. Uh-huh. Además, pues ese vínculo con el deporte no es solamente a este alto nivel, sino que pues tenemos también
la capacidad de poder formarles en un deporte un poco más abierto a la sociedad, un poco más enfocado hacia la salud, donde sabemos que hoy día la sociedad cada vez está más concienciada de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables, y ahí es donde entran los graduados en ciencias de la actividad física y el deporte.
Bueno, pues muy interesante la jornada que se está celebrando hoy en la UCAM de orientación educativa del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Su vicedecana Lucía Benza, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues ya casi 40 minutos sobre la una. Hablábamos al principio del programa de la influencia de la primavera que entra hoy en todo lo que tiene que ver con la psicología. Ojo, también con lo que tiene que ver con las alergias. Además, se prevé una primavera muy seca. Y nuestra querida Maite Fernández está con un experto en alergias. Vamos a aprender muchas cosas, Maite.
Arranca la primavera, arranca con el día de la felicidad, con el día de la alegría. Y al final, si hacemos un juego de palabras, también llegan con la primavera las alergias. Vamos a hablar de ello porque es un tema que seguro que preocupa a muchos de nuestros oyentes, porque además nos lo ha dicho nuestro especialista que va a estar con nosotros en unos segunditos, y ya vamos conociendo que las alergias no son una cosa que tienes desde pequeño y ya no te dan problemas, puede surgir en cualquier momento. Y las alergias primaverales me da a mí que son de las más comunes y las más habituales. Hablamos con un especialista en ello, con el alergólogo Ángel Julio Huertas, de Hospital Rivera Cartagena, en Virgen de la Caridad, y ya está con nosotros. Ángel Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y de hablar de ese inicio de la primavera que para muchos no es alegría, sino alergia, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un grupo importante de pacientes alérgicos que en estas semanas, hasta que entre el calor a mediados de junio, pues van a pasarlo mal, van a tener síntomas respiratorios. Pero a mí me gusta insistir que, sobre todo en una zona como la nuestra, en el Levante, en la costa de España, hay alergias que están todo el año, como son la de los ácaros, que con mucha diferencia es mucho más prevalente que la alergia a los polenes.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues cada zona tiene sus cuestiones que van ligadas a la naturaleza que tenemos alrededor, al clima. Y evidentemente, bueno, pues cuando hablamos de las alergias primaverales, se nos junta que estamos todavía con los resfriados, con un montón de asuntos, como decías, con esas alergias prevalentes de los ácaros. ¿Cómo se diferencia esta alergia primaveral? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, los síntomas de la polinosis, de la alergia estacional debida al polen y un resfriado común, pues son parecidos, es decir, congestión de nariz, hidrorrea, es decir, una mucosidad líquida, estornudos, picor, tanto de nariz como de ojos, los ojos llorosos, y en algunos pacientes pues puede haber también episodios de asma, es decir, sobre todo por las noches o al caer la tarde, y la sensación de que tienes un peso en el pecho que no te deja respirar. Esos síntomas son muy similares y la única manera de diferenciarlos, salvo haciendo técnicas complejas que no son habituales, como sería hacer un estudio de la mucosidad nasal para ver qué células son las más abundantes en ella, pues el catarro es autolimitado, es decir, va a durar unos pocos días, y estos pacientes alérgicos al polen pues van a tener estos síntomas durante muchas semanas hasta que entre el verano. Y lo habitual es que no sea el primer año que lo tengan y ya ellos vayan viendo que durante las primaveras pues lo pasan mal.
¿Cómo tenemos que intuir qué síntomas nos van a llevar a tener que acudir al especialista? Porque, como digo, Ángel, las alergias no son una cosa que se tiene desde pequeño y ya uno se habitúa, sino que puede surgir en cualquier momento.
Efectivamente, suelen aparecer la mayoría de ellas en la infancia y en la adolescencia, pero aquí vemos pacientes que debutan con edades muy altas, como más de 50 años, pero no es lo habitual. Pues si tienes esos síntomas, ese catarro que no termina de curarse, y empeora sobre todo los días de viento cuando estás en la calle y notas que te pican mucho los ojos y los estornudos y tal, pues deberías de pensar que puedes tener una alergia al polen y deberías de acudir a hacerte un estudio alergológico, porque si lo pillamos en unas fases tempranas la enfermedad, pues aparte de prevenir muchas veces que puedas tener un asma, pues aparte del tratamiento sintomático a base de antihistamínicos y sprays para la nariz o colirios para los ojos, pues podemos hacer un tratamiento con una inmunoterapia, es decir, lo que la gente conoce popularmente en la calle como las vacunas de la alergia, que pueden frenar la evolución de la enfermedad.
¿Todo el mundo se puede someter a esa inmunoterapia o es especialmente para algún tipo de paciente?
No. En principio, cualquier persona que sea alérgica a los pólenes, en este caso, como estamos hablando, o a los ácaros, incluso a algunos hongos, y al perro y a los gatos, porque también ahora hay muchas mascotas, se puede vacunar. En los niños muy pequeñitos no, pero a partir de los 5 años se puede plantear una inmunoterapia, y cuando más pronto iniciemos el tratamiento es mucho mejor, porque aunque la gente a nivel de la calle lo conoce como las vacunas de la alergia, en realidad no es una vacuna, no tiene nada que ver con las vacunas, sino que es un tratamiento que pretende modular el sistema inmunológico, y obviamente se modula mucho mejor el sistema inmunológico de un niño, de un adolescente, que de una persona pues anciana. No obstante, cada vez se van iniciando vacunas en edades más tardías. Y luego pues hay algunas enfermedades, como las enfermedades autoinmunes o enfermedades graves, como un carcinoma, algunos tipos de cáncer y tal, que contraindicarían una vacuna. Pero en general, la mayoría de la población se puede beneficiar de un tratamiento con inmunoterapia si se hace un diagnóstico adecuado.
Evidentemente, bueno, pues eso es lo que queremos, que todo el mundo se ponga en manos de profesionales. Ángel Julio, supongo que bueno, pues las circunstancias, como decimos, del medio ambiente que tenemos alrededor, de pues por ejemplo, en el caso de los alérgicos al polen, pues de las flores, de la vegetación que tenemos alrededor, influye muchísimo. Pero ¿va la cosa a peor con esto de que no cuidamos el medio ambiente y cada vez tenemos más contaminación de todo?
Bueno, sí, la contaminación, en el caso concreto del polen que estamos hablando, pues el polen en las grandes ciudades, en ambientes muy contaminados, es mucho más agresivo que el polen en mitad del monte o en una zona rural. Y luego, pues también está pues el cambio climático del que tanto se habla hoy en día. Y que lo que sí vamos viendo, yo que ya voy teniendo una edad, es que antes teníamos, cuando yo empecé, que era jovencillo, como muy grabados, que según el mes había unos pólenes típicos en la zona donde vivíamos, y eso pues ahora empieza a cambiar mucho. Llevamos unos años en la zona donde yo trabajo, en Levante, donde prácticamente no hay invierno, y entonces los pólenes no entienden de que hoy sea la primavera o es enero o es agosto, entienden de unas condiciones de humedad y temperatura que son óptimas para que la planta polinice buscando reproducirse.
¿Hay algo que podamos hacer de forma preventiva?
Bueno, pues si eres alérgico al polen, pues el sentido común te diría un día soleado de campo, esos días preciosos de primavera, pues no ir a un parque o al campo. Si viajamos en el coche, pues viajar con las ventanillas cerradas, con ventilar la habitación donde dormimos en 15 o 20 minutos es suficiente para el efecto de ventilar y airear la estancia, y no hace falta tener todo el día la ventana abierta, porque si no todo el polen que está en el aire pues va a entrar en la habitación, y cuando durmamos pues vamos a estar respirando ese polen. Antes era un tema que aquí no utilizábamos, pero después de la COVID, de las pocas cosas buenas que puede haber traído, es que la gente ahora tiene menos vergüenza utilizar una mascarilla. Entonces, pues en días que hay una concentración alta de pólenes, que muchas veces se puede ver porque en los telediarios y en los noticieros aparecen a veces noticias de las concentraciones de polen en las zonas donde vivimos, pues esos días, pues si no nos queda más remedio que ir al campo o ir por la calle, pues llevar una mascarilla nos puede ayudar a prevenir la polinosis, igual que llevar unas gafas de sol, pues hace que el polen no nos dé directamente en la conjuntiva y de alguna manera podamos minimizar los síntomas.
Pues vamos a mitigar los síntomas que podemos evitar y, por supuesto, que el que esté notando esos síntomas, pues que vaya, por supuesto, a un especialista, a un profesional, que para eso están y para eso nos evitan tantos problemas. Ángel Julio Huertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Ya tienen que tener ustedes cuidado con las alergias, que, bueno, pues en ocasiones generan más complicaciones de las que creemos. Y quien ha padecido alergias, entre los cuales me incluyo yo, no saben ustedes, si no la tienen, lo mal que se pasa, ¿eh? De estornudos, de congestión, de dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a las 2 menos 10, ya saben que están en la mejor compañía, aquí en Mediodía COPE, en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, hoy es ya 20 de marzo, es el Día de la Salud Bucodental y hay que celebrarlo como se merece, es decir, cuidando nuestra boca. Y para ello, qué mejor que acudir, evidentemente, a un odontólogo colegiado y que, pues, evidentemente nos trate como nos tiene que tratar, como un auténtico profesional. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Colegio de Odontólogos aquí en la Región de Murcia. Pedro Caballero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, encantados de hablar de este día, de la salud bucodental. Yo, mi primer mensaje a través de usted como odontólogo es, evidentemente, ensalzar el papel que ustedes hacen y, sobre todo, para nuestra boca, que es tan fundamental para el resto también de nuestra salud. Si no se come bien, no se vive bien, ¿no? Esa sería la frase.
Pues efectivamente, hoy, como se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, y desde la organización colegial, desde todos los colegios de España en este año, queremos hacer hincapié a lo que bien, en lo que bien dices, es la conexión del sistema masticatorio de nuestra boca y todos los órganos que lo componen con el resto del cuerpo e incluso con la salud mental, digamos, con el bienestar, ¿no? Porque desde luego, pues una boca sana no solo repercute en la salud integral de nuestro cuerpo, sino también en vernos bien, ¿verdad? Y en la forma en la que nos relacionamos con otros.
Ya, y comentando sobre todo el tema de los más pequeñines, de la infancia, lo decimos siempre, pero es cierto, en este día más que nunca, cuidar la boca desde pequeño, tener una buena educación bucal, es fundamental para llegar a mayor con una boca sana.
Efectivamente, siempre insistimos porque los hábitos que se adquieren en las edades más tempranas son hábitos que permanecen para siempre. Y tanto en casa como en el colegio, pues esos hábitos adquiridos van a tener repercusión luego en la salud durante la infancia y en la salud del futuro adulto, desde luego. Entonces, pues hacemos hincapié en esas recomendaciones, tanto dietéticas, evitando sobre todo los azúcares procesados, en esas edades como de hábitos, ¿no? De hábitos del cepillado, del cuidado y de asistencia a las revisiones con el profesional.
Y lo que también comento yo, y siempre lo decimos en este espacio, hay que huir de esas de esos tratamientos milagrosos que aparecen por internet, que no nos dan ningún tipo de seguridad, no hay un número colegiado, no hay una referencia, etcétera. En ocasiones ni un lugar físico, a lo mejor, para poder llevar a cabo ese tipo de tratamientos. De eso hay que huir.
Sí, sí, no, totalmente. Ya hemos comprobado cómo ha habido muchos problemas y mucho fraude, ¿no? O sea, al final son tratamientos son tratamientos que deben ser aplicados por un profesional que esté totalmente cualificado, ¿no? Un odontólogo, un médico estomatólogo, que es el que tiene que atender la salud de nuestra boca y estar, bueno, dependiendo de este tipo de tratamientos que a veces se ofertan por internet y hay quien oye por desconocimiento, pues cae, ¿no?, en estas trampas que al final pues siempre salen mal y siempre hay que acabar acudiendo al final a un profesional a que te solucione el desaguisado, ¿no?
Y hablando ya en la recta final de esta entrevista de este día, ¿cuáles son los retos como presidente del Colegio de Odontólogos que tiene aquí la salud bucodental en la región de Murcia? ¿Esos retos de este año o del año que viene, a medio plazo?
Bueno, primero lo que pretendemos es bajar el índice de caries, ¿no?, en la población infantil. Esto lo podemos conseguir a través de con la ayuda del programa de atención dental infantil, ¿no?, que insistimos que todavía se puede hacer más uso de él, acudir a su dentista, sobre todo en las edades comprendidas, de 6 a 10 años. Pero previamente a esto, pues lo que hablábamos anteriormente, una adquisición de buenos hábitos en edades más tempranas, ¿no?, desde bebé, desde que van apareciendo los primeros dientes, pues ya llevar unos cuidados en casa que luego se refuercen en el colegio, ¿no? Y en cuanto a adultos, pues consideramos que todavía hay un gran porcentaje de adultos, prácticamente la mitad, según las encuestas nacionales, que no acuden al dentista una vez al año, ¿no? Sino que ya van cuando hay algún problema. Pues siempre es mejor, insisto, acudir a la consulta de los profesionales de la región de Murcia al menos una vez al año, porque lo que se pide a tiempo, lo que se pueda prevenir, siempre va a ser mejor.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Voy a contarte algo muy fuerte. Ahora, en Tuco, te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración. El 50% del 50%. Muy pocos días. Cambia tu casa fácil con Tuco.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tacto dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Decir que ahora mismo no hay grandes incidencias en la salida y entrada del tráfico aquí en Murcia, pero por favor, mucha precaución.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos 10 segundos para llegar a las 2. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasa una magnífica tarde de jueves.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Hay tantas noticias y tantos escándalos que cuesta separar lo llamativo de lo importante. A ver, que la mano derecha de Pedro Sánchez le esté descubriendo a la Guardia Civil más patrimonio que a un concejal marbellí de los años del pelotazo es importante. Sobre todo porque no se trata de un garbanzo negro. Es el hombre fuerte del sanchismo, el que defendió la moción de censura, el que controlaba el partido y el que controlaba el presupuesto ingente del Ministerio de Transportes. No es la víctima de un asesor codicioso, como nos contó. Coldo era el machaca y él era el capo de una trama nacida en el corazón del gobierno. Ese gobierno que venía a regenerar la democracia. Ese. Y veremos hasta dónde escala el caso, porque tiene dicho Ábalos en El Mundo que no quiere ir a la cárcel solo. Pero lo más importante, más importante aún que la corrupción sistémica del caso Ábalos, es la valentía inédita de la Audiencia de Sevilla, donde, por cierto, me encuentro haciendo hoy este programa. Estoy aquí sentado en el sillón de Herrera, aspirando los efluvios del incienso que todavía flota en el estudio, porque Herrera va a presentarme mi libro sobre la Semana Santa esta tarde a las 6:30 en la Real Fábrica de Artillería. Y ojalá venga a la presentación alguien de la Audiencia Provincial de Sevilla, para darle las gracias personalmente, como ciudadano que aprecia la separación de poderes. Porque el borrado que hizo el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido de la sentencia de los ERE fue una vergüenza. Y cuando todos nos habíamos resignado a esa vergonzosa maniobra de Cándido, la Audiencia de Sevilla ha decidido no resignarse a la arbitrariedad, ni a la desigualdad, ni al nepotismo. Te cuento los hechos. Ya sabes que el Tribunal Sevillano condenó a una veintena de altos cargos por prevaricación y malversación, por el diseño y la aplicación de un sistema de reparto de ayudas sociolaborales por valor de 680 millones de euros. Sin controles se repartían. Esa sentencia fue luego refrendada por el Tribunal Supremo en 2022. Pero Magdalena Álvarez, la ministra de Zapatero, conocida como Lady Abiaco, pidió amparo al TC aprovechando que allí manda un lacayo de Ferraz disfrazado de jurista. Y el solícito camarada Cándido usó ese recurso para vaciar la sentencia y revisar todas las condenas a la cúpula del PSOE andaluz entre el año 2000 y 2008, con Manuel Chávez y José Antonio Griñán como principales señalados. Ahora le tocaba a la Audiencia de Sevilla emitir una sentencia definitiva. Y ha decidido no tragar. ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como reclamó, por cierto, el Partido Popular como acusación particular. Porque los verdaderos jueces, no los políticos que se sientan en el Tribunal Constitucional, los verdaderos jueces entienden que ese túnel de lavado de Cándido, como dice Bendodo, se ha pasado con la lejía y ha contravenido el derecho europeo. ¿Y ahora qué? Pues ahora se pone en marcha una maquinaria lenta y pesada que puede tardar años en resolver. Pero los magistrados alineados con Pumpido que antepongan la obediencia partidista a la honestidad jurídica ya saben que sus decisiones pueden no salirles gratis. Y esa es una magnífica noticia para todos los que creemos que la justicia debe ser igual para todos. También para los amigos de Pedro.